tratar de que cada proyecto sea una oportunidad nueva de repensar la arquitectura. Y desde su estructura, desde sus materiales, desde sus soluciones, desde su forma de funcionar, forma de acoplarse a la ciudad, hay muchas formas, ¿no? Juan Pablo me está preguntando esto, ¿no? Creo que es la peor pregunta que me pudieron haber hecho, porque justo cuando un arquitecto o cuando alguien encuentra algo, ¿no? Un científico, un filósofo, un matemático, encuentra algo que no conoce, justo es el momento, es el verdadero momento, ¿me explico? Porque estamos muy acostumbrados a, y es un truco quizás del subconsciente, ¿no? Cuando tenemos un proyecto que se parece a uno que hizo Jean Nouvel, o que hizo Norman Foster, o que hizo Renzo Piano, o que hizo Mauricio Rocha, cuando se empieza a parecer y nos vamos acercando a él, nos da cierto confort mental porque ya sabemos
Que alguien lo hizo.
que alguien lo hizo.
Hola, podescuchas, bienvenidos a esta séptima y última entrega de nuestro podcast Hablando en Acero. Les doy la más cordial bienvenida. Hola, Oscar, ¿cómo estás?
Hola, Alexis, muy bien, ¿y tú?
Bien, ¿listo para cerrar el año?
Listo.
Bueno, ya se nos terminó justo todos estos episodios. Esperamos que hayan disfrutado muchísimo de todas las entregas. Yo creo que estaría bueno hacer un recapítulo. Bueno, a iniciar la tercera temporada, Oscar, ¿cómo ves?
Sí, definitivamente. Creo que es algo que hemos discutido.
Sí.
Está ahí en el cajón de las ideas, entonces echémoslo a andar este año.
Y bueno, también esperando que volvamos con algo nuevo, algo diferente. Vamos a darle una pensada a ver qué les traemos. Y también, por favor, coméntenos qué les gustaría escuchar. Digo, se los hemos comentado varias veces, pero qué es algo como importante para ustedes de la industria que podemos aportarles y que pues tanto Oscar como yo pues podamos comentar por aquí. Pues vamos a arrancar con este episodio. Más adelante vamos a escuchar a nuestro entrevistado del día de hoy, que es el arquitecto Salvador Núñez, que bueno, es un arquitecto reconocido en la industria de la arquitectura. Ha sido galardonado con varios premios, como una medalla de liderazgo de la Anáhuac, y bueno, vamos a escuchar de él más adelante. Y bueno, no olviden suscribirse en el podcast, en nuestro canal de YouTube, también en Spotify, nos encuentran como Hablando en Acero, y pues para que puedan estar viendo todos nuestros episodios. Ahora sí, arrancamos con la parte de Oscar que le toca de pues, datos del sector.
Bien, muchas gracias, Alexis. Bueno, pues como siempre, vamos a iniciar con el indicador con el que abrimos. Al momento que estamos haciendo el podcast, se encuentra un tipo de cambio en 18.28 pesos por dólar. Hemos visto que ha estado fluctuando, está bajado entre los 17.50, 18. Ahorita nos encontramos justo en una tendencia que no habíamos visto desde abril. Entonces, pero pues la expectativa es que se mantengan estas cotizaciones. La inflación, otro indicador que hablamos acá en este podcast, bueno, pues cada vez va cediendo terreno, ya se coloca en 4.45%. La expectativa es que continúe con esta tendencia, muy alineado a las previsiones que muchos analistas han comentado, ¿no? Rondando en los 4%. Igualmente el IMAI, el Indicador Mensual de Actividad Industrial, se coloca en 0.3%, esto si lo hubiéramos el índice, el 105.4, y pues va 14 meses arriba de 100 puntos. Esto es muy bueno, es una muy buena tendencia, se ve la consistencia que el sector ha tenido por más de un año. Si hacemos la comparación contra el mismo periodo, es un 5% arriba, entonces también pues, nos da una visión interanual, ¿no? Y ya también una visión anual. Para tener ahí un desglose, realmente la única industria que tuvo un declive fue la industria manufacturera, que estuvo en menos 0.7%. Las demás industrias, lo que es la minería, la generación, transmisión y la construcción, tuvieron un desempeño positivo. Pues la construcción lleva 4 meses también arriba de 100 puntos. Entonces, hemos visto ya muchas noticias respecto al desempeño del sector de la construcción, entonces lo vemos muy reflejado en este indicador. Si hacemos un desglose muy rápido de lo que es la construcción, la ingeniería civil lleva 8 meses con tendencia positiva y los últimos 2 meses arriba de 200 puntos. Okay. Entonces son números muy buenos en términos del sector. Si descomponemos un poco lo que es las industrias manufactureras y hacemos un zoom in solamente para la fabricación de productos metálicos, se coloca en 113.9 puntos, que es 3% más respecto al mes anterior, ¿no? Y lleva arriba más de 38 meses. Entonces, okay, también vemos una tendencia óptima, ¿no?, en lo que es la manufactura. Ya por último, pasando a los datos del sector, en World Steel, la producción de acero de los 63 países se colocó en 149.3 millones de toneladas. Hemos hablado que más de 140 millones de toneladas es un número, ¿no?, en donde podemos ver que hay un desempeño óptimo, por así decirlo. Puede haber pequeñas contracciones, pero son ya más regionales. Si vemos un year to date, ¿no?, o sea, el acumulado es un 1.5% menos respecto al mismo periodo acumulado del 2022. Y si vemos ahora nada más para Norteamérica, estamos hablando que se produjeron 9 millones de toneladas, que aquí sí vemos una pequeña disminución de un 0.3%, y si lo vemos anualizado, estaríamos hablando de 82.2 millones de toneladas, que serían menos 3.3%, ¿no? Entonces, okay, esos son los datos del sector, Alexis.
Muy ves? Bien, Oscar. Pues, un cierre importante, ¿no?, del año, y con todos estos datos que hemos visto que, pues, bueno, escuchado más bien, que han ido incrementando los datos, ¿no?, en la construcción, en la obra civil. Eso es algo muy importante para el crecimiento
del Exactamente. país. Sí, atentos a ver qué pasará ya en la publicación del último trimestre, pero sí, con una visión ya muy clara de lo que puede ser, ¿no?
Y bueno, esperando que mejore para toda la perspectiva para el 2024.
Exactamente.
Bueno, cerramos con esta sección y vamos a continuar con nuestra entrevista. Pues bueno, damos inicio a la entrevista. Salvador, bienvenido. Nos da muchísimo gusto tenerte por acá y gracias por acompañarnos en esta entrevista.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, voy a leer tu semblanza para quienes no te conocen y pues podamos entrar en materia a la uh-huh. parte de las preguntas.
Sí, bueno, perfecto.
Salvador Núñez Guzmán es egresado de la Universidad Anáhuac y de la University of Southwestern, Louisiana. Cuenta con una maestría en vivienda mínima por la Universidad Anáhuac y 20 años de experiencia docente en esta misma institución, donde imparte talleres de diseño arquitectónico. Salvador es también cofundador de Taller G, una compañía dedicada al diseño arquitectónico, urbano y ambiental, junto con el arquitecto Carlos Fernández del Valle y la maestra en arquitectura, Maca Ceballos. Salvador es líder de diseño de Taller G y se caracteriza por una arquitectura propositiva, contemporánea y comprometida con el medio ambiente. Entre sus proyectos se encuentran viviendas, torres de oficinas, hoteles, arenas de espectáculos, hospitales, catedrales, comercios, estadios, centros deportivos y casas habitacionales. Salvador, pues ya lo dije, bienvenido al programa y gracias por estar con nosotros. Queremos comenzar con una primera pregunta y pues esta plática amena para pues preguntarte, ¿no? ¿Cómo describirías tu filosofía de diseño y cómo ha evolucionado a lo largo de los años?
Sí, bueno, extrañamente son dos puntos importantes, los que es como mi filosofía. Por un lado, buscar una arquitectura innovadora, propositiva, contemporánea, ¿no?, que siempre se esté repensando, ¿no? O sea, siempre sea punta de vanguardia, importantísimo como primer punto. Pero un poquito en contrapunto, por otro lado, yo pretendo que mis proyectos o nuestra arquitectura no tenga una fórmula detrás, ¿no? No nos gusta la arquitectura de autor, ¿no?, esta en la cual tú puedes pasar por la calle e ir encontrando similitudes de geometrías, de soluciones, de materiales. Nos gusta que cada proyecto, cada cliente, cada experiencia tengas la oportunidad de ser independiente, ser una gestación totalmente fresca, ¿no? Lo cual obviamente con la experiencia se vuelve difícil porque traes soluciones o traes cosas que te han funcionado en anteriores proyectos y a veces uno tiende como a repetirlas, pero como el gran objetivo del despacho y en especial de mis proyectos es eso, ¿no? Tratar de que cada proyecto sea una oportunidad nueva de repensar la arquitectura. Y desde su estructura, desde sus materiales, desde sus soluciones, desde su forma de funcionar, su forma de acoplarse a la ciudad, hay muchas formas, ¿no?
Interesante, Salvador. Y bueno, primero que nada, muchas gracias acá por estar con esta plática, ¿no? Y mira, con lo que transmites a mí me deja como esa autenticidad, ¿no? Que creo que es el reto, ¿no? En la arquitectura, poder dar esa visión. Y me gustó mucho una frase que comentaste de que cada diseño genere una experiencia por sí sola, ¿no? Y no nada más.
Correcto.
Supongo que para el usuario, sino también para el diseño, ¿no? Y todo lo que conlleva justo esta parte arquitectónica, ¿no? Entonces, se me hizo súper interesante ahí, Salvador. Y ahí yo te quiero preguntar, ¿cuál ha sido tu proyecto más desafiante hasta ahora y por qué?
Yo creo que hemos tenido dos proyectos que han sido pues unos retos padrísimos los dos con unos clientes extraordinarios. El primero, que de hecho se contrapuntean porque uno es un elemento como horizontal y el otro es un elemento vertical, ¿no? El corporativo de Cinépolis en Morelia, que tiene un volado de En el, o sea, es una especie de T, ¿no? El edificio tiene un cuerpo inferior de dos niveles y luego un cuerpo superior de otros dos niveles, flotado. Y en el volado máximo tiene un cantilever de 40 metros. La intención de ese proyecto era un terreno maravilloso, ¿no? Entonces se hizo, Cinépolis organizó un concurso cuando fuimos a ver el terreno. Era tan bello que se antojaba no hacer nada, ¿no? Era una de esas como contradicciones, ¿no? Es decir, ¿cómo va a llegar aquí un arquitecto, va a llegar el hombre y va a manipular la naturaleza? Entonces, la intención del proyecto fue tratar de tocar lo menos posible el terreno. Entonces, por eso el cuerpo bajo es relativamente pequeño y el cuerpo superior que vuela, pues trata de justo en el volado, pues, no tocar el piso, ¿no? Flotarse y suspenderse y dejar que el ecosistema quedara intacto, ¿no? Desde vegetación, fauna, y ese fue un reto muy bonito, fue un reto muy bonito desde su concepción, ¿no? De respetar la naturaleza y obviamente el reto estructural, ¿no? De poder librar esos claros tan grandes, ¿no? Y digo, afortunadamente el cliente, pues, nos apoyó en la opción, ganamos el concurso y quedó fascinado y pues se tomó el reto como propio también, ¿no? Y el segundo proyecto fue Chapultepec 1, que Chapultepec 1 es una torre de 241 metros de altura, que ya de entrada pues es un reto importante, pero a diferencia de Cinépolis, que teníamos un terreno de hectáreas gigante, Chapultepec 1 tenemos un terreno de 1950 metros cuadrados. Es un terreno relativamente pequeño porque se construyeron 100 mil metros cuadrados, ¿no? 75 mil sobre nivel de banqueta, lo cual es una relación de terreno, pues casi 2 mil metros de terreno contra 75 mil de construcción sobre nivel. Era una cosa de locos, ¿no? Cuando ganamos ese, también fue un concurso, cuando se ganó ese concurso, varias inmobiliarias, ¿no? Sobre todo se enteraron que habíamos ganado, nos comentaban que era un reto imposible, ¿no? Que no lo íbamos a lograr, que no perdiéramos nuestro tiempo, ¿no? Que mejor buscamos otros proyectos porque ese no, pues que no sonaba viable, ¿no? Y pues efectivamente, ¿no? La proporción para el estacionamiento sonaba mal, la eficiencia, la estructura, En general sonaba como un reto imposible y se logró muy bien. Además, el proyecto tiene tres usos, tiene cuatro usos, aunque el cuarto es relativamente pequeño, ¿no? Es un edificio de oficinas, hotel, vivienda y un restaurante en el último nivel. Entonces, eso implicaba tener sistemas de elevadores independientes para cada uno de los componentes, ¿no? Entonces, y vestíbulos independientes, otra vez en un terreno muy pequeño. Entonces, pero bueno, ahí está el proyecto. Es un proyecto que además se volvió como emblemático para la Ciudad de México. La ubicación también nos demandaba un poquito eso, ¿no? Siendo la puerta hacia la parte urbana de Reforma, Reforma Centro. Era una responsabilidad en términos arquitectónicos, ¿no? Hacer algo que fuera de un nivel propio a la ubicación.
Sí, ¿no? Y bueno, que tú ya lo dijiste, está siendo parte de la, o sea, de la traza urbana de, bueno, de la imagen urbana de la Ciudad de
Claro.
México, ¿no? O sea, ya, bueno, si hay rascacielos que, o bueno, edificios altos que podríamos identificar de una ciudad, pues Chapultepec uno se ha vuelto justo, ¿no? Una identidad de la Ciudad de México, y qué padre que puedas formar parte de eso, ¿no? Y un reto, como ya lo dijiste, súper interesante, importante, y que creo que ya lo dijiste al inicio, la materialidad es indispensable para poder justo definir los proyectos, ¿no? Como el Cinépolis de Morelia, ¿no? Que también era algo interesante. Y que creo que, bueno, para ahí va mi siguiente pregunta. ¿Cómo ves justo los materiales del acero en la arquitectura, ¿no? O sea, mexicana, sobre todo, ¿no? O sea, ¿crees que, cómo crees que evolucionará en un futuro, ¿no? Si ya estamos justo definiendo, ¿no?, la arquitectura contemporánea, ahí, ¿cómo ves que entra el acero?
Bueno, hay muchísimos proyectos que si no fuera por el acero no serían viables, ¿no? No como los conocemos. Justo por ejemplo el proyecto de Cinépolis, el volado de 40 metros, si se hubiera, no se comentó, pero si se hubiera intentado solucionar con una estructura de concreto, el propio peso del concreto hubiera hecho más complicado el reto, ¿no? Entonces el acero terminó haciéndose una especie de Birendel que volaba los 40 metros y con esa estructura se volvió muy eficiente, se redujeron los pesos en la punta, y bueno, o sea, yo creo que la innovación en la arquitectura, ¿no? Todos estos nuevos retos de hacer edificios o más altos o con mayores volados o con geometrías mucho más arriesgadas, mucho más dinámicas. ¿Qué está pasando a nivel mundial? Entiendo que la pregunta va direccionada a la arquitectura mexicana, pero sin
No,
el
pero
acero
también,
serían, sí, claro,
o sea, también lo que está pasando mundialmente, ¿no?
a
Creo
nivel
que,
mundial.
o sea, digo, lo vemos sobre todo el acero más presente en otros países, ¿no? Está más presente por creo que la industria, la cultura y muchas razones
Sí,
culturales, políticas, económicas.
económicas, yo creo que principalmente
Sí.
son económicas, porque sí, las virtudes que da el acero a la construcción en términos de tiempo, de limpieza, ¿no? De inclusive precisión, ¿no? De la precisión que te da el construir con acero, donde vas pudiendo ensamblar piezas de tres niveles o cuatro niveles, ir revisando sus plomos, ¿no? Con cosa que en un colado pues es mucho más difícil de controlar, ¿no? De cimbras y luego te das cuenta que hubo unos desplomes, o sea, que son desplomes que a lo mejor no son estructuralmente peligrosos, ¿no? O sea, no se salen de balance, pero que la calidad de la construcción, pues sí se va demeritando un poquito. Y en el acero esas cosas son impecables, ¿no? Y yo creo que pues es un tema que ya no se habla mucho. Porque ya estamos inmersos en él, pero todas estas tendencias globales, ¿no? Ya México está inmersas en ellas, ¿no? Todo lo que si uno viaja, no sé, a China o a Japón o a Alemania o a Estados Unidos, de repente se da cuenta uno que no está uno tan alejado de lo que se está haciendo allá, ¿no? Hay cosas bastante propositivas aquí en nuestro país. Y definitivamente para lograrlas, creo que las mayores innovaciones pues tienen que ver con el acero, ¿no? Y me parece que, bueno, esta es una referencia un poco, yo la tengo muy presente, ¿no? Pero el ícono urbano más importante del mundo, ¿no? Que es la Torre Eiffel, pues fue eso, ¿no? Fue una demostración de las capacidades y inclusive de la belleza que podía tener el acero, aunque evidentemente en su momento no fue bien aceptado, pues ahorita no podríamos vivir sin la Torre Eiffel, ¿no? Sería una catástrofe para la humanidad.
Y yo creo que muestra pues un antes y un después, ¿no? De
por supuesto.
Todo, o sea, todo lo que conllevaba, ¿no? La revolución industrial, nuevos materiales, ¿no? Y justo darle un énfasis justo de yo creo que de identidad, ¿no? A la ciudad.
Sí, así es. Sí, así es.
Sí. Sí. Pues ahí, San Salvador, yo quiero darle ahora un twist, ¿no? Ahí uh-huh. Alexis nos comentaba también de tu trayectoria docente. Y ahí yo quiero que nos platiques un poquito más cómo ha influido o influenciado toda esta parte docente en tu vida arquitectónica y viceversa, ¿no? O sea, ¿qué nos puedes platicar?
Yo empecé a dar clases recién egresado, ¿no? O sea, de hecho, ya trabajaba, pero realmente creo que mi primer trabajo más formal fue dar clases. Y después se fue invirtiendo porque obviamente los proyectos se volvieron más importantes, mi gerencia se volvió más importante, entonces la escuela se volvió secundaria quizás. Pero para mí la escuela debe de ser un lugar de exploración, un laboratorio de exploración, ¿no? Un lugar donde justo estas ideas pues totalmente propositivas, ¿no? Que de repente en la vida real dan miedo construirlas, ¿no? Porque pues, no se han visto, ¿no? Siempre la incertidumbre de no haber visto un proyecto como tal te genera pues cierta inestabilidad, ¿no? Entonces, Yo creo que justo preparar alumnos para tener esta visión innovadora es importantísimo. Y por otro lado, pues en la escuela donde no tienes un presupuesto, donde no tienes todavía la responsabilidad final, ¿no? De que se construya, de que no se le meta el agua, de que la estructura no se vaya a caer, pues es el lugar perfecto para poder estar experimentando, ¿no? Y para mí esta relación pues es totalmente enriquecedora porque pues en la escuela terminas haciendo 25 o 30 proyectos, ¿no? O sea, en colaboración con tus alumnos. Cada uno tiene un proyecto, entonces lo vas cuestionando, él te va cuestionando a ti, te va sugiriendo cosas, tú te las vas las vas evaluando en equipo de alguna manera, ¿no? Yo sí siento que en esos talleres a veces el profesor quiere ser como muy neutro. Mi postura es no ser neutro, ¿no? Están conmigo, vamos a aprender juntos y vamos a proyectarlo juntos. Entonces, en la escuela, te digo, es regresar un poco y hacer cosas todavía mucho más aventuradas, quizás de lo que me he aventurado en la vida profesional, para, pues, cuando llega el reto en la vida profesional, pues, también ya tener algo de haber pasado un poquito por esa etapa, ¿no?
Sí, digo, ahí nada más quiero abonar, ¿no? Eso se me hace fantástico, ¿no? O sea, porque tú lo mencionabas, vuela creatividad, aprendes, ¿no? Uh-huh. Es algo bilateral, ¿no?
Exacto.
Y que al final, pues lleva a retarse mucho más en la filosofía que en un inicio tú nos platicabas que tienes, ¿no? Y que esto uh-huh. también trascienda hacia tus alumnos, ¿no? Para que ellos eventualmente identifican y definan la suya. Entonces se me hace eso fabuloso.
Sí, cuando yo me considero una persona pesimista, ¿no? Y cuando terminé de estudiar, pensaba que a lo mejor mis ideas no iban a tener cabida en el mundo, ¿no? En el mundo de lo construido, ¿no? Que no iba a llegar el cliente que me iba a dar la oportunidad de explorar esa idea o esa geometría o ese material o esa estructura, ¿no? Que había pensado. Y entonces para mí era muy importante tratar de transmitírsela a alguien más y pensando que si yo no lo lograba hacer, a lo mejor ellos sí lograrían hacerlo, ¿no? Y ahora, pues con el transcurso de los años, que afortunadamente sí he logrado ver que mis ideas se logran construir, ¿no? Pues ahora el reto es que estas ideas que se exploran en la escuela todavía sobrepasan esas fronteras hacia lugares inimaginados, ¿no?
Sí, Salvador, creo que ahí es un reto que tenemos, bueno, todos para poder darles pie a las nuevas generaciones, ¿no? ¿Qué más se puede hacer y cómo puedes continuar con todo lo que estás aprendiendo, que ya lo dijiste, tú también aprendes con
claro.
ellos. Oye, pues pasando a nuestra siguiente pregunta y retomando el tema de lo que estábamos hablando del acero, y que bueno, justo la producción al realizar el acero, pues tiene varias implicaciones medioambientales significativas, sobre todo de sostenibilidad. Ahí, ¿nos podrías decir cómo equilibras ese uso del acero en tus diseños rumbo a esos objetivos de sostenibilidad?
Sí, es un tema complicado. Es la industria del acero produce el 26% del dióxido de carbono que se emite, ¿no? Entonces es un porcentaje muy alto. Para nosotros la respuesta está un poquito en entender dos cosas que tiene el acero sobre otros sistemas constructivos. El primero es que es 100% reutilizable y el otro es que es 100% reciclable, ¿no? Entonces, si nosotros buscamos construir con acero que tuvo ya un proceso de reciclado, de estas emisiones de dióxido de carbono sobre la naturaleza se reducen un 56%. Entonces, es un porcentaje altísimo. Entonces, esto para la industria del acero, si realmente se está reciclando el acero, pues entonces las emisiones serían mucho menores de las que son actualmente, ¿no? Y por otro lado, si las ciudades, evidentemente tiene que ver con la escala de los proyectos, ¿no? Y me queda claro que un edificio 100 pisos no lo vas a desmontar para hacerte una casita o hacer otro edificio, ¿no? Pero a mediana escala, creo que el acero te da la posibilidad de sí planear una estructura que pudiera a X periodo de tiempo tener una caducidad, ¿no? Sobre todo cuando son proyectos más comerciales, que se puede desarmar y se puede utilizar esos elementos para construir otra cosa, ¿no? Entonces, si lo piensas así, entonces la utilización del acero en términos sostenibles se vuelve mucho más eficiente de la que es actualmente. Y eso en términos, obviamente, yo hablaba al principio de la contaminación que produce a la hora de ser producido el acero. Pero las ventajas de la construcción con el acero es la limpieza con la que se construye, ¿no? Entonces habría también que evaluar contra otros sistemas que son bastante sucios, ¿no? Al final de cuentas, su huella positiva en términos de bioclimática, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, de nuestro lado, como productores de acero, estamos súper comprometidos con esa parte. Sabemos que tenemos una responsabilidad, creo que todos, ¿no? O sea, desde varias trincheras, y ahí creo que vamos alineados todos, ¿no? O sea, tanto punto, la gente, los profesionales que trabajan en la construcción y los que formamos parte de la fabricación de materiales, ¿no? Está la Agenda 2030 de la ONU, que tiene los objetivos sostenibles, y que justo pues uno de esos es la parte de los materiales, y que tenemos que estar todos súper alineados y que ya pensando, ¿no? En un futuro, pues cómo nos impacta en medio ambiental. Digo, estamos sufriendo varios cambios y que lo estamos viendo, ¿no? Plasmado en las ciudades, cómo están siendo afectando, y que necesitamos nosotros poner como ese granito de arena de nuestro lado, desde arquitectos e industria, pues cómo poder armar proyectos más sostenibles, ¿no?
Sí, claro. La arquitectura en sí, en ese reto de sustentabilidad, juega un papel vital porque, lo que comentábamos del proyecto de Cinépolis, ¿no? O sea, cuando cuentas un terreno virgen que no ha sido tocado por el ser humano y llega el hombre y lo toca, por más que uno diga que lo está haciendo de manera sustentable y que tiene ventilación natural y que tiene captación de agua y que tiene techos verdes y que reduce la huella del edificio, del desplante y que tienes paneles solares, todas las palomitas que quieras ponerle en términos de sustentabilidad, estás siendo muy agresivo porque estás manipulando la naturaleza, ¿no? Entonces, desde ese punto, pues, todos estamos en ese paquete, ¿no? Y hay que ser crudos para no engañarnos solitos, ¿no? Y decir que efectivamente somos arquitectos sostenibles o sustentables cuando realmente pues estamos nada más pintándolo de verde nada más para que parezca que lo somos.
Sí, exactamente. Tenemos mucho, mucho que hacer y qué bueno que estamos pues alineados todos, ¿no? En ese camino.
Así es.
Pero es parte del reto, ¿no? Y creo que
claro.
Mucho que es justo lo que en esta plática hemos hablado, es reto sobre reto sobre reto, y que creo que este binomio, trinomio, ¿no? Entre obviamente la arquitectura, los productores, meto también a los consumidores, ¿no? Tiene que haber un tema también.
Exacto.
De conciencia de la demanda, ¿no? Entonces, Creo que es un trinomio muy interesante que eventualmente tiene que haber esta alineación para que, pues, cada vez más sean edificios sustentables, ¿no? Como bien
por sí, sí, sí. Sí,
y, sí. Bueno, Salvador, pues ya estamos llegando prácticamente ahí al cierre de la plática, ¿no? Y pues siempre nos gusta a nosotros cerrar con algo un poco más personal, ¿no?
Sí.
Y en ese sentido ahí es en donde pues yo te quiero preguntar, Salvador, ¿no? Si tú tienes ahí alguna anécdota interesante de tu carrera que haya tenido un impacto significativo para ti que nos quieras compartir. Para nosotros y la audiencia, ¿no?
Sí, claro. Pues mira, tengo creo que mala memoria porque, no me acuerdo así. Debe de haber miles de cosas que me han ido moviendo y cambiando mi forma de pensar. Pero tengo una súper reciente, ¿no? Que tiene que ver un poquito con lo que platicamos de dar clases, ¿no? En taller de proyectos para tercer semestre, este semestre justo. Tengo un alumno, ¿no? Y entonces uno de mis alumnos empezó a hacer su propuesta y llegó el momento en el que entró un poquito en shock, ¿no? Me dice, oye, pero ya hay algo construido así y yo hice una pausa y por un momento pensé ir a buscar algún proyecto semejante para enseñárselo y que él de alguna manera estuviera más tranquilo. Pero en esa pequeña pausa que hice, me paré, llamé a todo el salón y les dije, oigan, pues Juan Pablo me está preguntando esto, ¿no? Creo que es la peor pregunta que me pudieron haber hecho, porque justo cuando un arquitecto o cuando alguien encuentra algo, ¿no? Un científico, un filósofo, un matemático, encuentra algo que no conoce, justo es el momento, es el verdadero momento, ¿me explico? Porque estamos muy acostumbrados a, y es un truco quizás del subconsciente, ¿no? Cuando tenemos un proyecto que se parece a uno que hizo Jan Nouvel, o que hizo Norman Foster, o que hizo Renzo Piano, o que hizo Mauricio Rocha, cuando se empieza a parecer y nos vamos acercando a él, nos da cierto confort mental porque ya sabemos
que alguien lo hizo,
¿no?
Que alguien lo pensó.
Ya sabemos cómo se va a ver, ya sabemos cómo se va a comportar con la luz, ya sabemos cómo se ve la combinación de materiales, ya sabemos cómo funciona la estructura, ¿no? Si uno está, lo que decía al principio, en un verdadero laboratorio y de repente no sabe qué va a pasar de la mezcla de una cosa con otra cosa, ¿no? Y las viertes y las agitas y explota, ese es un verdadero experimento. El verdadero experimento es cuando no sabes el resultado. No cuando ya sabes el resultado y lo único que haces es ir acomodando las sustancias o las mezclas o las proporciones de las mezclas para llegar a algo que ya conoces, ¿no? Entonces, por eso me pareció como muy sorprendente la pregunta, me pareció perfecta para la escuela, ¿no? Para dejar este mensaje de liberarse, liberar la mente hacia un verdadero autoconocimiento, ¿no? Hacia una verdadera exploración, hacia un verdadero camino de innovación, ¿no? Porque es muy fácil, y bueno, era más fácil antes, ¿no? Voltear y viajar y irte a Corea y ver un proyecto que nadie había visto y traértelo aquí y construirlo y hacer parecer que es algo innovador, ¿no? Porque la gente no lo conocía. Y digo que era más fácil porque ahora, con lo abierto que están las redes, pues te das cuenta de lo que se construye en todos lados y es sumamente difícil realmente tener un proyecto que se vea innovador, que se vea con una identidad propia, ¿no? Que sea un diseño totalmente puro. Entonces, pues...
¡Qué shock!
Un poquito. Sí.
O sea, no sé, o sea, me imagino en la clase y todos así de, o sea, ¿con qué lo comparas? Y darte cuenta realmente, claro. O sea, ser consciente de lo que estaba pasando, de lo que estabas viendo y decir, wow, o sea, digo, tal vez sí, tal vez no, pero, o sea, estamos viendo un reto realmente importante, ¿no? Y que es cool, ¿no? O sea, es cool, digo, en la parte de decir, o sea, estamos proponiendo algo que no se había propuesto antes, ¿no? O hasta el momento.
Exacto.
¡Qué padre! ¡Qué padre experiencia!
Sí, así es. El alumno, no estoy seguro qué tanto, me daré cuenta hasta el final del semestre, creo, qué tanto logró, pues con el peso de la innovación, ¿no? Porque a lo mejor es demasiado para un tercer semestre y...
Ya.
Pero va un poquito por ahí, ¿no?
Pues bueno, van aprendiendo y van viendo uh-huh. sobre la marcha cómo proponer, ¿no? Y también meter algo de todo un poco, digo. Dicen que está difícil inventar el hilo negro, pero pues...
Así es.
En casos tal vez, ¿no?
Sí, no,
yo creo que es... Perdón. No, adelante. Nada más iba a mencionar. No. Creo que esto es más hasta como enseñanza de vida, ¿no? Porque creo que
es
aplicable en otros temas. Es
en todos.
Salir de esta
todos.
Área de confort, porque es muy orgánico que busquemos esta seguridad psicológica en donde nos sentimos cómodos.
Así es.
¿No? Por alguna validación del entorno o contexto. Pero cuando salimos de eso, es cuando decías, suceden las maravillas, ¿no? Sale algo disruptivo, viene la innovación.
Exacto. Sí, exacto. Desde, puede ser hasta social, ¿no? De cómo comportarte en sociedad o de un chef preparando algo de comer donde sabe que si mezcla, no sé, X cosas va a saber de cierta forma, pero si las mezcla diferente o si le pone un toque diferente va a romper eso, ¿no? Que a lo mejor, como tú decías, o sea, puede parecer disruptivo y puedes encontrar una cosa totalmente fabulosa, ¿no? Por cierto, hace poquito, me encontré en un restaurante que tenían una tarta de queso parmesano con miel, y cuando la leí en el menú, sonaba como algo ridículo, ¿no? El queso parmesano, pues, es salado, con una presencia muy fuerte. No saben qué postre. Era una cosa deliciosa. Y es justo esto que decíamos ahorita, ¿no? Totalmente disruptivo, porque no te imaginas esa combinación, ¿no? Uh-huh. Y al chef se le ocurrió y efectivamente terminó
pues
con una cosa.
Pásanos el tip del restaurante para ir por ese postre.
Se llama Cavatappi, el restaurante. Okay. Es un restaurante de pizzas.
Uh-huh. Ah, súper. Qué rico.
Sí. Padrísimo.
Ay, pues... Qué padres retos, Salvador, de los que hemos estado platicando por acá. Creo que por ahí nos llevamos esa tarea de poder explorar un poquito más la parte de la docencia. Digo, uh-huh. a nosotros nos gusta aquí en el podcast hablar sobre eso, ese tema de la vinculación entre profesional y investigación, docencia, y poder pues ver más como justo la parte de la investigación y probar y ser un laboratorio, tal cual.
Exacto.
Pues ya con esto cerramos la entrevista. Muchas gracias por tu tiempo y por acompañarnos por aquí. Uh-huh. Nos da gusto que podamos colaborar y que bueno, que ojalá en un futuro con tus proyectos también podamos hacer algo en conjunto.
Claro que sí.
Bueno,
muchas gracias, gracias.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. Bye.
Hasta luego.
Pues agradecemos al arquitecto Salvador Núñez por esta gran entrevista. Y ahora, Oscar, vamos a pasar a nuestra cápsula de ¿Sabías qué?
¿Sabías qué? El arquitecto británico David Chipperfield es el ganador del premio Pritzker 2023, considerado como el Nobel de la Arquitectura. Este prestigioso galardón se otorga cada año a un arquitecto vivo que haya realizado una contribución significativa al arte y la humanidad a través de la arquitectura. Chipperfield nació en Londres en 1953 y ha trabajado en diversos países de Europa, Asia y América, diseñando edificios que combinan arte, ciencia y tecnología. Entre sus proyectos más famosos se encuentran la reconstrucción del Neues Museum de Berlín, la ampliación de la Royal Academy of Arts de Londres, el Museo de Arte Contemporáneo Jumex de la Ciudad de México y la renovación de la Neue National Gallery de Mie van der Rohe en Berlín. Otro dato curioso es que Chipperfield es reconocido por su diseño atemporal, su compromiso con la sostenibilidad y la sensibilidad hacia el contexto local. Sus edificios abrazan lo preexistente y dialogan con el tiempo y el lugar, creando espacios que satisfacen las necesidades humanas y mejoran nuestra calidad de vida. Así, podemos ver cómo David Chipperfield y su obra son un ejemplo de cómo la arquitectura puede ser un arte que transforma nuestra sociedad y cómo el premio Pritzker es una oportunidad para celebrar y reflexionar sobre esta importante disciplina.
Bueno, ya con esto damos finalizado el programa del día de hoy. Les damos las gracias nuevamente por quedarse hasta este momento y por acompañarnos en todo este año con 7 programas de Hablando en Acero. Oscar, ¿quieres dar algunas palabras?
Sí, la realidad es que igual, gracias. Realmente ha sido un año donde buscamos ser diferentes, queremos seguir siendo diferentes, entonces de verdad que otra vez gracias por acompañarnos en este viaje del 2023. Decíamos interactúen, compártanos qué les gustaría porque seguimos visualizando un 2024 muy dinámico y pues junto con ustedes. Entonces otra vez gracias.
Y desde Gerdau Corso queremos pues desearles unas felices fiestas. Que disfruten estas temporadas y que podamos vernos el siguiente año con más información, más contenido y pues queremos más, Oscar.
Queremos más.
Bueno, que tengan un gran día. Hasta luego.
Bye.
Bye.